Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Mira, pues aquí estamos de vuelta e iniciamos esta sección con nuestra querida compañera Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu, muy buenas tardes.
Vamos con lo más viral, ¿no? ¿Por dónde vamos hoy?
Pues mira, la semana pasada comenzamos una ruta por las grandes redes sociales del panorama digital y conocimos la historia y algunos detalles de Facebook e Instagram. Ajá. Esta semana seguimos con nuestra ruta digital, pero hoy vamos a hablar del queridísimo amigo Twitter, ahora conocido como X, y del fenómeno TikTok.
Uy, pues podemos hablar mucho, ¿no?
Mucho,
y largo
mucho.
Y tendido.
Primero vamos a empezar con Twitter. Bueno, X. Antes era conocido como Twitter, que digamos que podía ser como un agora global, donde la noticia muere y renace en cuestión de minutos. Pero primero, justo quería preguntaros, si pudieras describir Twitter en una palabra, ¿cuál sería? Justo el otro día, la semana pasada, lo estuvimos hablando y David dijo una palabra muy buena.
Yo dije cloaca, no sé si eso es lo que tú recordabas. No
era esa, ¿no? Yo además llevo toda la semana dándole vuelta y dije, la palabra de David definía exactamente lo que era.
¿Cuál dije? No me acuerdo ya.
Bueno, no, si te pregunto ahora, ¿qué diría?
Hombre, para mí Twitter es... Para mí, cuando apareció, tenía una opinión, ahora tengo otra, ¿eh? Cuando apareció, para mí era la universalidad. O sea, Twitter te podías enterar de todo en cualquier momento y podías opinar de todo y escuchar la opinión de todo. Pero se ha polarizado tanto.
Totalmente.
Que a mí me ha dejado gustar Twitter.
Que para ti, Yuyu,
a mí igual, yo
palabra.
Coincido. Al principio era información, más que para mí, más que interacción con la gente, era información. Y ahora pues es un estercolero. O sea, ahora hay cosas interesantes, quiera que no, pero la mayoría de cosas que te encuentras en Twitter son gente echándose peste unos encima de otros, mensajes políticos de gente echando por tierra al contrario.
Muy extremista.
Y una intolerancia total, sí. A
Como
mí
queda
me ha
claro que Twitter ha cambiado una barbaridad desde su inicio ahora.
Pero tengo curiosidad por saber lo que dije. ¿Qué palabra utilicé? Ah, que no te acuerdas, ¿vale?
Claro, no me acuerdo. Por eso llevaba toda la semana dándole vuelta y digo, ¿cuál fue la palabra que dijo David? Porque es que realmente estuve pensándola todo el día y dije, no había parado nunca a pensar esto. Y realmente tenía toda la razón. A ver si recordamos a lo largo de la sección.
O los vamos a la grabación o lo escuchamos luego.
Primero vamos a conocer la historia, que como decimos en las otras redes sociales. Pues mira, según explica Paramedical Business School, comenzó con el nombre de Odeo, una plataforma de podcasting creada por Noah Glass, Evan Williams y Jack Dorsey. La idea de Twitter nació cuando Jack Dorsey planteó aprovechar los mensajes de SMS para permitir conversación entre pequeños grupos. Así fue como en 2006 surgió Twitter, que inicialmente funcionó como una herramienta interna de dicha empresa. El primer mensaje publicado de la plataforma fue enviado por el propio Dorsey en 2006 y dice, ya seré mía Twitter, lo que se traduce como, mándame un mensaje. El famoso límite era de 140 caracteres y se estableció debido a las restricciones técnicas que tenían los SMS.
Lo recuerdo.
Ya que el servicio se basaba en este tipo de mensajes. Pero ¿qué pasa? Que si ahora nos movemos hasta hace 3 añitos, en 2022, Elon Musk compró la mayoría de la compañía y anunció su intención de transformar el servicio. Con su llegada, Twitter pasó a llamarse X y experimentó importantes cambios, tanto en su diseño como en sus características, hasta llegar a lo que encontramos y conocemos hoy. Entonces, ahora os quería preguntar, ¿desde cuándo tenéis vosotros X o Twitter? ¿Y qué recordáis de cómo era esa app y el uso que teníais de ella?
¿Tú cómo empezaste, yo con Twitter?
¿En Twitter? Pues yo no me acuerdo, hace un montón de años, pero me imagino que empecé con la ilusión de una red social donde en aquella época pues se podía compartir cosas y se podían expresar opiniones sin que nadie entrara a cuello, y poquito a poco lo he ido dejando. Empecé con muchas ganas y ya pues en alguna ocasión lo hemos hablado, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Llegas a la conclusión y dices tú, bueno, lo que yo diga, ¿qué le importa a los demás? ¿Qué le importa a los demás lo que yo opine sobre fútbol o sobre...? Y al final pues te corta porque dice tú, ¿para qué? Voy a poner... Y me da cuenta de que se vive... O sea, yo he sido muy seguido, soy muy seguidor de las redes sociales, sobre todo de Twitter, pero para estar informado. Uh-huh. Yo no pongo nada, o sea, yo no... Hace muchísimo tiempo que no pongo nada ni personal, ni de opinión. Suelo poner cosas de, oye, pues aquí tenéis colgado el channel y sí, o aquí tenéis colgado tal, o la actuación de la chirigota va a ser tal. Pero lo que es opinar abiertamente sobre un tema, digo, ¿para qué? ¿Para que al final te va a pelear con 70? Digo, pues no pongo nada.
Mi opinión sería distinta, Carmen, si no hubiera cuentas anónimas. Porque en Twitter, cuando tú empiezas, dices, mira, pues esto es lo que opina Yuyu, mira lo que ha dicho Carmen, mira lo que ha dicho Pepe. Y todos nos vemos las caras de lo que opinamos, pero desde el momento en que de las miles de cuentas que hay, la mayoría son anónimas y es imposible contrastar quién está detrás, a mí ya eso me echa para atrás, ¿no? Porque nunca sabe quién está hablando ahí.
Totalmente. Y si ahora nos movemos hacia otro punto, vamos a hablar de cómo los líderes mundiales usan X para saltarse a los medios tradicionales. ¿Podría llegarse a considerar X como un medio de comunicación? Pensemos en el uso que le damos nosotros, pero sobre todo en el uso que le dan los políticos de todo el mundo. En las campañas electorales, a día de hoy, son clave en las decisiones de los ciudadanos.
De hecho, los gabinetes de empresa y de gobierno, Donald Trump solo habla por Twitter, por ejemplo. Pedro Sánchez solo habla por Twitter cuando tiene que decir algo.
¿Entonces creéis que podría llegarse a considerarse un medio de comunicación?
Yo creo que es un canal, más que un medio, es un canal de comunicación. Porque a mí lo que diga Donald Trump o lo que sea, o lo que diga Pedro Sánchez, o lo que diga Feijóo, o lo que sea, pues son sus opiniones. Ahora luego uno las cree o no las cree, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que cada uno está de acuerdo con lo que diga cada personal. Yo más que un medio de comunicación lo entiendo como un canal.
Sí, viene a sustituir un poco a la rueda de prensa. Cuando un jefe de algún sitio, un presidente de comunidad o algo tiene que decir algo, convocaba a los medios a una rueda de prensa. Ahora lo facilita,
publica
un tuit y ya no hay que ir a ningún sitio. Ya lo tenemos en el ordenador, ¿no? Viene a sustituir.
De hecho, a mí me ha pasado. Quiero decir, a lo mejor yo he puesto que volví al carnaval y ahora los periódicos, pues el Yuyu ha anunciado en Twitter que vuelve, es como una especie de canal de comunicación con el que no tienes que estar enfrente, ¿no? Pero yo un medio de comunicación, por desgracia hay mucha gente que lo tiene como un medio de comunicación. Y ya hoy cualquiera se cree periodista, o ya hoy cualquiera se cree con la capacidad para decir cosas y que la gente se lo crea. Y ese es el error, que hay mucha gente con muchos seguidores y que la gente... Pero yo incluso ya discrepo de hasta ciertos medios de comunicación oficiales, como está hoy la información tan sesgada. A lo mejor te dicen una cosa, no te la crees, o está... No sé, a mí yo ya me he vuelto...
¿O tú crees que es un medio oficial y no lo es? Porque se llama parecido.
También puede ser.
Imagínate que pone Pedro Sánchez oficial y resulta que no es Pedro Sánchez oficial porque no hay nadie ahí para verificarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, y ahora os pregunto, ¿y si gran parte de lo que crees que es opinión pública en realidad fue programada en serie? Mira, hay estudios que estiman que entre el 9% y el 15% de las cuentas activadas en Twitter son bots automatizados. Pero ¿cómo funcionan realmente estos bots? Así nos lo explicaba Pedro José Páquez, emprendedor digital.
Una bodega de bots es un sistema coordinado de cuentas falsas, a veces miles de ellas, programadas para publicar, comentar, atacar o inflar una tendencia. No buscan conversar, buscan moldear la conversación, crear la ilusión de consenso y empujar emociones para dirigir tus percepciones. Voy a explicarte cómo funciona. Primero, programación masiva. Un operador configura cientos de cuentas con fotos robadas, nombres ficticios y rutinas de publicación automatizadas. Segundo, amplificación. Cuando un tema tiene que volverse tendencia, los bots publican al mismo tiempo, comentan entre ellos y empujan un hashtag. Tercero, moldeo narrativo. Repiten un mismo mensaje hasta que parece sentir el público.
O sea que los bots conversan entre ellos, que los primeros que opinan ahí, claro, de forma polarizada, no son personas.
Pueden ser los bots, exactamente.
Wow, pues yo no había caído en eso, ¿eh?
Pues mira, para entender bien este tema, tenemos con nosotros a Juan Merodio, fundador de Techni Instituto y especialista en redes. Muy buenas tardes, Juan. ¿Juan?
Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, os escucho.
Hola, buenas tardes, encantada de tenerte con nosotros. Mira, estábamos hablando un poquillo de los bots y a mí, por ejemplo, sí que me surge una pregunta en cuanto a este tema. ¿Podría ya darse el caso en el que Twitter deje de usar bots? Porque realmente creo que los bots, bueno, creo no, lo digo con total firmeza, son una de las principales causas de las fake news, realmente. Sí, ¿y eso podría llegar a pasar o al revés? cada vez vamos a ver cómo los medios sociales, las redes sociales implementan este tipo de, ¿cómo lo diría? ¿Falso usuario? ¿Podríamos llamarle?
Sí, en un sueño bonito podría pasar, en la realidad no, porque al final gran parte de los usuarios de, y no solo de Twitter, de X, de todas las redes sociales, son bots, son sistemas automatizados que cumplen una misión. A veces son misiones buenas, a veces son misiones no tan buenas, pero es algo con lo que estamos conviviendo. Sobre todo, fíjate, son muy útiles para todo el tema de la rapidez. Sabéis que a día de hoy todo va mucho más rápido y redes como Twitter también. Entonces, muchas veces donde los humanos no llegamos por rapidez, un bot sí.
Claro, pero esto va a tener poca continuidad, o sea, quiero decir que va a tener poca solución, ¿no, Juan? Porque los bots, hay algunos que incluso serán, no sé si serán algunos pagados, quiero decir, pagados de cuentas premium para poder, y todo eso, si a Twitter al final o a X le genera negocio, contra esto no van a luchar, ¿no?
Bueno, y muchas veces quien los dirige, ¿no? Antes mencionabais el tema de los bots y del anonimato, ¿no? Entonces yo creo que la solución partiría en que no hubiese anonimato en las cuentas de, claro, en este caso, de Twitter. Claro, eso a día de hoy no es viable. Técnicamente es viable, sí, pero yo creo que todavía nos quedarán unos años, y ojalá pase, donde se quite ese anonimato y nos hagamos, todas las personas, se hagan responsables de las opiniones que dan en esta red social, ¿no? Porque muchas veces se cometen, literalmente, delitos verbales que quedan en la nada porque no se puede saber quién está detrás.
Juan, X o Twitter, como queramos llamarlo, ¿va a más o va a menos?
Va más, es decir, está cogiendo fuerza. Fíjate que desde que lo compró Elon Musk, y antes hablabais, ¿no?, sobre si era un canal o un medio de comunicación. Entonces, realmente para mí es un canal de comunicación, ¿no? Si nos ponemos puristas, sabéis que medio es el formato y canal es la plataforma. Pero lo que pasa es que es no tradicional. Y como bien decís, es un canal donde no hay ningún tipo de filtro. Es decir, cualquier persona puede decir lo que quiera. Y a partir de ahí, pues ya se montan todos estos debates en esta plaza pública poco regulada, con las partes positivas que tiene, porque al final las tiene, ¿no? Velocidad, acceso a información rápido, pero también genera una gran desinformación, sobre todo a escala industrial, y gran toxicidad. Al final es como el yin y el yang, ¿no? Tiene esas dos partes.
¿Y qué crees que ha implicado el cambio del nombre para su comunidad?
Bueno, aquí ha habido detractores y ha habido gente que lo ha apoyado. Yo creo que aquí Elon Musk básicamente lo que buscaba era un punto y aparte totalmente, y olvidarnos de esta figura del pajarito, porque cuando nació Twitter, antes lo estabais contando, era algo donde pues casi era un sitio de paraíso, ¿no? Donde la gente decía, hola mundo, ¿no? Y a lo mejor decías, pues lo que ibas a hacer, me voy a comer un plato de pasta. Y si hoy dices eso, lo mismo hasta creas un debate geopolítico. Y lo que ha buscado es realmente separar todo esto, ¿no? Y hacer ese medio de comunicación. Y sobre todo, desde mi punto de vista, creo que él lo que hizo es comprar este canal de comunicación, porque eso al final a él le da poder para muchas más cosas. Pero una de las cosas, y también lo habéis mencionado, es la falta de verificación, ¿no? Hablabais antes de pues, por ejemplo, una cuenta del presidente que podía ser falsa. Y eso es uno de los grandes problemas que para mí ha hecho muy mal, y es hacer que las verificaciones puedan pagarlas cualquiera. Porque en este momento entramos en el peligro de que no sabemos si algo es real o no lo es.
¿Y puede ser la polarización, puede ser el arma que condene y mate alguna red social, en tu opinión? ¿O está huyendo la gente de la...? Porque Twitter ha tenido una fuga hace unos meses, hace un año, cosas así, tuvo una fuga masiva de gente que desde que lo compró Donald Trump, pues acusó de que se había vuelto una plataforma pues más de ultraderecha, habían dicho algunos usuarios, y se habían mudado, hubo un éxodo masivo, o no tan masivo, no lo sé, a Blue Sky. Pero no sé si esta polarización puede ser o la tabla de supervivencia o la condena de una red.
No, es la supervivencia y el crecimiento. Si os fijáis, al final cada vez estamos de acuerdo en que hay mayor polarización, pero los algoritmos de tanto de Twitter, de X, como otras redes sociales, se basan en la polarización. Cuanto más polarizas un mensaje, ¿qué pasa? Que haya más gente que lo apoya y que hatea, ¿no? Que de repente, claro, que mete odio.
Está en contra.
Eso hace, claro, que el algoritmo lo potencie, ¿no? De hecho, fíjate, se me está viniendo a la cabeza justamente la última campaña esta de Navidades, de una marca conocida de embutidos, que se llama, sí, Polarizados.
Que habla de eso, sí.
Claro, justamente habla de esto. Entonces, realmente este es el arma. De hecho, al final, cuando alguien nos dice, oye, ¿cómo puedo conseguir más alcance en una red social? Digo, polariza, porque va a haber gente que te odie, gente que te ame, y eso te da visibilidad.
O sea, el famoso que hablen de mí aunque sea mal.
Correcto, correcto, y elevado a la enésima potencia.
De hecho, Juan, las redes, estamos hablando en general de Twitter, pero estoy pensando también en TikTok, por ejemplo, pueden ser un instrumento poderoso. De hecho, se han convertido casi en un arma de espionaje. La semana pasada comentábamos aquí que en Estados Unidos TikTok ha estado a punto de ser expulsada, ¿no? ¿Hay intereses geopolíticos en las redes sociales?
Totalmente. Fíjate, ahora que hablas de TikTok, es decir, se ha convertido... Para mí TikTok no es una aplicación ni una red social, es una fábrica de influencia. Y eso genera dos miedos detrás, seguridad y control cultural. Entonces, regular no es malo. Lo peligroso es cuando se regula desde el desconocimiento tecnológico. Para mí ahí es donde está el verdadero riesgo.
Pues mira, ya que había introducido el tema de TikTok, justo era la otra red social que vamos a tocar hoy. Así que vamos primero a, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quizás no sepan lo que es TikTok, es una red social basada en vídeos cortos de consumo rápido que usan música, efectos y edición ágil y fácil. Y sabemos que realmente TikTok cada día está creciendo más, sobre todo por la gente joven. Tú haces ahora mismo, vas por la calle, empiezas a preguntar a la gente joven cuál es la red social que más usa y el 90% de ellos te van a decir que TikTok. Entonces, ¿por qué creéis vosotros que TikTok ha logrado conquistar a los públicos tan diversos realmente en tan poco tiempo? Porque no es, por ejemplo, como Facebook, que lleva más de 20 años en el mercado, quizá Instagram, que lleva más de 10.
Que lo diga Juan, pero para mí, la primera impresión es los vídeos tan cortos, ¿no? La duración corta de los vídeos, ¿no, Juan?
Sí, pero fíjate que detrás de todo eso, al final, si damos una explicación, es porque TikTok entiende mejor el cerebro humano que nosotros mismos. Porque si os fijáis, no te muestra lo que sigues, sino lo que te atrapa. Es decir, al final, justo, su algoritmo es pura dopamina programada. Como bien decías, contenido corto, estímulo rápido y variedad infinita.
Y enseñarte mucho lo que te gusta.
Correcto, aquello que te paraliza. Y además puedes empezar viendo, yo qué sé, puedes estar a lo mejor viendo algo de trabajo y acabas viendo una receta de 30 segundos que te explota la cabeza y han pasado 3 horas y dices, ostras, ¿qué hago aquí? ¿No? Es decir, al final es un dominio que hace del cerebro brutal.
Pero Juan, el algoritmo no solo lo utiliza TikTok, también Instagram, por ejemplo, ¿no? Otras redes, ¿no?
Claro, TikTok hizo el cambio, es decir, TikTok fue el que creó este superalgoritmo, que obviamente es desconocido todos los matices, y al final ha hecho que otras redes sociales hagan exactamente lo mismo. Al final, tú ya no ves lo que sigues, el número de seguidores es básicamente un número vacío a día de hoy. Tú al final te muestra lo que el algoritmo considera que vas a estar ahí más tiempo enganchado.
Totalmente cierto, pero ahora quería contar una curiosidad. Bueno, tengo varias, traigo varias curiosidades, pero primero quería empezar por Musical.ly. No sé si os suena ese nombre, pero yo me acuerdo perfectamente.
Musical.ly,
justo. TikTok partió de aquí. O sea, yo tuve Musical.ly, prácticamente era lo mismo, lo que al principio fue TikTok, pero terminó siendo lo que conocemos hoy. Pero justo he encontrado un audio que explicaba muy bien, que lo explica Euge Oller en su perfil de TikTok, que es cómo Musical.ly terminó siendo TikTok.
Esta famosa aplicación era parecidísima a TikTok y estuvo operativa desde 2014 a 2017. Y el formato era muy parecido, podías subir un vídeo de entre 15 segundos a un minuto. Aquí es donde se puso de moda los lip syncs, donde la gente bailaba y hacía ver que cantaba frente a canciones famosas. Y en un punto tenían más de 200 millones de usuarios. Pero al final la compró la empresa ByteDance, la misma empresa que creó TikTok. Y al principio la querían llevar como una empresa independiente, pero al cabo de poco se dieron cuenta que fusionarla con TikTok era la mejor estrategia. Por lo tanto, Musical.ly simplemente se fusionó con la conocida aplicación TikTok, habiendo comprado en el fondo una base de usuarios y algunas aplicaciones técnicas que introdujeron también en su app original.
Musical.ly, no me sonaba a mí eso.
Musical.ly. Y además que tampoco hace tantos años, que yo creo que de aquí a hace 8 años como muchísimo y creo que menos, yo la usaba perfectamente. Y después la otra que os traigo es que el scroll vertical infinito en el que está inspirado esta aplicación...
En otras palabras, scroll vertical es el dedito para arriba.
Claro, el dedito para arriba o para abajo.
Y que no pare nunca, ¿no?
Exactamente. Está inspirado en mecanismo de las máquinas tragaperras. Cada vez que deslizas, tu cerebro recibe la promesa de encontrar el próximo vídeo perfecto.
Claro, es verdad.
Y realmente esto ha servido de modelo para otras redes sociales, porque al final Instagram también se ha basado en eso. No es lo mismo, pero es la manera de mantenerte conectada. Y es verdad que yo lo he escuchado muchas veces por los expertos que lo decían, no es lo mismo pasar página, digamos, en formato horizontal que en vertical, como tu cabeza lo retiene más fácil. O sea, eso lo podría explicar mejor Juan.
Que nos tienen cogido, Juan.
Totalmente, ¿no? El cerebro por todos lados, es decir, de ahí no te escapas. Y como bien contaba Carmen, el tema de Musical.ly, y es que estaba justo mirando ahora cuando lo estabais comentando, porque yo me acuerdo que yo tenía Musical.ly y hice mi primer Musical.ly el 1 de enero del 2017, por marcar la fecha, ¿no? Y después ya evolucionó hacia TikTok y fueron pues un poco pasando de esa parte tan musical a lo que es ahora TikTok, que sigue siendo fuerte la parte de música.
¿Y Instagram, por ejemplo, ha copiado lo del scroll infinito de TikTok?
Totalmente. Fíjate que Instagram es un gran copiador, porque gran parte de las cosas, que ya lo hemos olvidado, que tiene a día de hoy Instagram, las copió de Snapchat. Es decir, los stories fueron de Snapchat y literalmente los copió. Pero en esto le superó TikTok, entonces Instagram copió cómo es el funcionamiento de TikTok, que ahora mismo son los Reels de Instagram.
¿Y cómo se modela el tipo de usuario? Quiero decir, Carmen acaba de decir que hay un gran porcentaje de gente joven que sigue TikTok. Y que Instagram es más de gente de mediana edad, ¿no? ¿Cómo se perfilan las edades de los usuarios por parte de las redes sociales, Juan?
A ver, realmente es complicado hacer generalidades, porque sí es verdad que TikTok se alinea mucho con la gente joven, pero es que en TikTok la audiencia por encima de 35-40 años es muy grande también a día de hoy. Entonces esto ha ido evolucionando, es decir, y la gente más joven está en TikTok y en Instagram, y la gente más mayor suele también estar en las dos. Y aquí también hay que diferenciar entre los que generan los contenidos y los que consumen, porque la mayor parte de gente no genera, consume. Entonces está ahí en formato fantasma oculto, viendo lo que sucede, pero están ahí en TikTok, viendo lo que hacen sus hijos.
Incluso los influencers o gente que hace contenido, como tú dices, genera un contenido diferente en función si lo cuelgan en una o en otra.
Totalmente, porque debes adaptarlo a la plataforma. Es decir, un contenido que se te viraliza en TikTok no se te tiene por qué viralizar en Instagram y viceversa, porque cada una tiene sus pequeños matices, aunque sí hay cosas en común.
Y pues mira, ya para ir terminando, quería centrar un poco el tema, ya que estamos en una mesa, un medio de comunicación y una mesa de periodistas. El TikTok como medio de información. Justo mi trabajo de fin de carrera lo hice de esto.
¿Tu TFG?
Mi TFG fue esto. Yo hice un análisis de cómo los medios tradicionales, basado en la prensa escrita, estaban transformando, digamos, la manera en la que comunicaban para pasarlo a TikTok y atraer a la audiencia jóvenes. Y yo descubrí, hice varias encuestas y también estudié, por ejemplo, el Washington Post, que fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Ellos teatralizaban la manera en la que contaban las noticias. Por ejemplo, van a contar que Donald Trump había dado una conferencia en la Casa Blanca por un tema de cambio climático. Pues ellos, el periodista, digamos, se convertía en el personaje de Donald Trump y detrás se ponía el croma con la Casa Blanca y representaba lo que él había dicho. Entonces, realmente era una manera distinta, pero a la vez muy atractiva, de contarle a alguien que quizás no está acostumbrado a lo mejor a leer un artículo de 500 palabras en un minuto y medio. Entonces a mí me llamó eso la atención, de cómo los medios se buscan realmente, por decirlo así, las habichuelas para poder llegar a otros públicos. Considero que es un avance que todos deberían tener. Entonces, ¿qué opinión tenéis vosotros de esto? ¿Consideráis que realmente todos los medios de comunicación, o sea, debe prevalecer siempre lo tradicional? Yo soy de esa opinión, pero creo que es importante también saber cómo adaptarse a esos públicos jóvenes o no tan jóvenes, quizás a lo mejor los mayores se sienten atraídos también a este tipo de contenido. Pero ¿qué sentís vosotros al ver que medios de este tipo, redes sociales, se convierten en medios de información? Y con esto ya terminaremos.
Juan, yo prefiero que opines tú.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Carmen. Realmente es un canal más donde hay que estar, porque si no hay cierta parte de la población que no llegas. Y no vas solo por edad, es decir, TikTok se ha convertido en un medio de información para muchos. Yo, por ejemplo, para mí es uno de mis principales medios de información, primeros, por lo menos, aunque luego a lo mejor quiera otros para profundizar, sí, porque ahí a lo mejor te ves. Sí, perdona.
No, que decía que de primera visualización es lo primero que nos llega cuando cogemos el móvil y nos despertamos por la mañana.
Claro, entonces cada uno cumple su misión, es decir, profundidad en TikTok no, pero sí inmediatez. En 10 segundos, pues ayer me enteré del fallecimiento de Robert de Extremoduro y luego me voy a otro medio de comunicación a profundizar en ello. Por lo tanto, el no estar ahí te hace perder esa primera capa de oyentes de oyentes o de público, que es muy importante.
Muy bien, pues Juan Merodio, fundador de Tech de Instituto y especialista en redes, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Un saludo, gracias Carmen.
Un saludo.
Tu sección.
Muy interesante hoy, ¿eh?
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Hola Juan, ¿qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Acredita tus competencias de las familias profesionales de informática y comunicaciones y seguridad y medio ambiente en el IES Alixar de Castilleja de la Cuesta.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Estamos aquí a las puertas del fin de semana. El viernes está ya, bueno, entrando en la tarde. Queremos saber qué temperatura, qué tiempo va a hacer este fin de semana en Andalucía. Y lo mejor es hacerlo con música.
Ah, venga.
De la mano de Nina Alemania.
Suena a cabaret,
¿no? En el programa del Yuyu os deseamos feliz Navidad. Que el tiempo vendrá, que no cambiará, que el fin de que entras de frío polar, no. Prepárate que el agua va a llegar. Málaga, Huelva, Sevilla y Jaén, las temperaturas van a bajar y alguna lluvia escasa caerá. Por Córdoba, Almería, Granada nevará y en Cádiz con en Andalucía el tiempo traerá las botas de agua y el anorak. Cuídate para esta Navidad. ¡Felices fiestas con la Nina del Tiempo!
Gracias, Anina Alemania. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sabéis que el noble arte de la oratoria tiene presencia en este programa y para eso contamos con los mejores, los amigos de Dicentis, que es una consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria, empresarial y que todos los viernes se sientan a esta mesa para debatir sobre un tema que van a conocer ahora mismo.
Ay, yo que ya me gustaba a mí la sintonía de los chanclas. Gracias, Manolo. Ay. O de Pepita o de ya veremos. Bueno, pues Isabel Onetti acompañada por Hipólito Vázquez, que se estrella, porque Isabel tú ya eres veterana.
Yo ya aquí como en mi casa casi.
Bueno, pues Isabel junto a Hipólito Vázquez van a debatir sobre el siguiente tema. Atención, en estos días ha sido noticia y se ha vuelto viral el aumento, atención Yuyu que esto es muy gordo, se ha vuelto viral el aumento de la reventa online de las cestas de Navidad de empresa. Wow. Lo que antes era un detalle exclusivo para empleados de determinada compañía, ahora se puede encontrar fácilmente en plataformas de segunda mano. Yo estoy alucinada. El fenómeno se ha disparado después de que numerosos usuarios hayan publicado en TikTok vídeos del unboxing, del descubrir las cajas, mostrando el contenido de sus cestas, mientras otros han optado directamente por ponerlas a la venta. Entonces, todo esto, chicos, nos lleva a plantearos el siguiente dilema. ¿Se debe vender algo que a te ver. Han regalado o no? Sepamos quién se decanta por cada opción. Isabel, le dejamos a...
Sí, le dejamos a la palabra a Hipólito.
Muchísimas gracias. Pues yo digo que no se debería vender algo que te han regalado.
Venga, Hipólito dice que no, pues venga.
¿Te ha tocado decir que sí?
A mí me toca decir que sí. Yo para empezar estoy flipando, porque me parece...
Que la gente venda esto, ¿no?
Sí, sí, me parece algo increíble.
Pues si
que
flipa, lo tienes que defender, no flipes.
No, sí, sí, sí.
Uy, David, es lo bonito, es lo bonito.
Es lo bonito de la oratoria.
Nada, nada. Haré un esfuerzo, haré un esfuerzo. Pero sí que es verdad que... A ver, yo entiendo la dinámica en este caso concreto de revender las setas de Navidad, porque al fin y al cabo, aunque a ti te la estén regalando, no hay verdaderamente, para empezar, un valor sentimental, que oh, es lo único que podría excusar un poco el hecho de no vender algo que te regalan, ¿no? Y además, si a ti no te gustan los polvorones, si tú no eres muy de Navidad, si quieres seguir a dieta o cualquier cosa, pues esas cestas valen una pasta. Entonces, es que vale,
bueno,
una señora
cesta,
pasta. Bueno,
cesta,
a ver, claro.
Sí, no, no, no.
Yo en mi mente están siendo grandes cestas. Entonces, partiendo de esa hipótesis, sí que entiendo el hecho de, joder, son unas fechas en las que se va mucho dinero, pues para tener aquí una cesta que tiene, pues, una botella de vino, no sé cuántos mantecaos que no me gustan y no me los voy a comer y no tiene valor sentimental, pues porque al de la empresa le da un poquillo igual, pues la revendo y me saco un dinerillo.
Hombre, Guadalpo, pero tú, ¿no? Ponte, tú ponte en el...
No sé. Por ejemplo,
en el pellejo de un jefe, por ejemplo, que yo tengo una empresa y yo ahora regalo, es que... a mis empleados 6, 10 cestas de Navidad y veo que están puestas en Wallapop. Entonces yo para el año que viene diría, pues va a regalar un romano.
Un romano, sí, con todas sus cuerdas.
Porque me cuesta mi dinero.
Venga, Hipólito, la de caña. Venga, contraargumenta. Sí.
Yo, frente a Isabel, lo único que le puedo decir es que hay más allá. Hay más allá del precio que te pueda llegar a costar una cesta, que es el valor simbólico. Isa dice que por ser empresa no hay valor simbólico. Yo estoy totalmente en contra.
Claro.
Yo opino que el valor simbólico siempre va a estar, y más siendo las fechas en las que estamos.
Claro.
Por lo cual, aunque es verdad que quizás no te lo está regalando ni tu madre ni tu hermano, te lo está regalando tu jefe, que también hay que valorar ese esfuerzo que hace económicamente, como bien ha dicho Yuyu, todas las fiestas para que tú puedas tener una cesta. Y también es verdad que, bueno, puede estar falta de dinero, o puede ser que no te guste siquiera los polvorones o el vino en concreto que te han regalado. Yo ahí tiraría más por aprovechar y regalarlo a la familia, porque entiendo también que el jefe no te lo regala a ti como tal, se lo regala a tus familiares, bueno, y a tus conocidos.
Yo abogo por esa posición, sí, intermedia, sí, me ha gustado, me ha pasado, que mandan cesta de Navidad y quedo fantástico con los vecinos del bloque, ¿eh? A alguien le gusta la piña, toma la piña.
¿La piña se da todavía en la cesta?
Sí, viene la piña.
Ah, la piña entera, no la piña ya.
No, la piña en
rodaja.
Ah, la de...
Vale, vale. Sí, sí, sí. Venga, Isabel.
A mí, sinceramente, ese punto me parece terrible y me parece una contradicción en sí misma. O sea, estamos diciendo que tiene un valor simbólico y que lo tienes que valorar, pero sin embargo estamos diciendo que lo vamos a regalar, que es prácticamente lo mismo que el hecho de lo vendo y en vez de regalarte la piña, te invito a una cerveza con ese dinero. O sea, lo que es la finalidad de alguna manera, que es ganarme a un tercero a través de ese regalo que me hace la empresa, se consigue de las dos formas. Entonces, yo creo que tu jefe va a estar contento de una manera o de otra, porque convertimos lo que es un regalo en especie, ¿no? Un regalo que como tal se te está dando y podría incluso pertenecer un poco a esa recompensa de te has esforzado mucho, la empresa ha ido muy bien este año y es gracias a vosotros, pues lo recompenso de esta manera. Pues lo convierte en dinero y te lo gastes lo que tú consideres conveniente.
Oye, yo planteo también otra línea de debate dentro de los regalos. Yo no sé qué, o sea, aquí a los que estamos en la mesa, pero llegan los Reyes Magos, llega Papá Noel, y hay veces que el regalo no te gusta y tú dices,
claro,
¿qué hago? ¿Me lo quedo? ¿Lo
o lo descambio? ¿O me quedo con el dinero de lo entonces, que costaba? ¿Compro otra cosa?
Pero si lo descambia, implica tener que decirle a que te la hayas regalado que no te ha gustado.
Bueno, pero entonces eso, ¿mejor lo vendemos y que no se dé cuenta? ¿O qué?
Qué va. No, yo no, estoy totalmente
regalo,
en contra.
Siempre el ticket regalo.
Claro, es que...
Siempre que regalemos cosas con el ticket regalo, que no cuesta
está
trabajo.
Implícito,
que ya todo el mundo
está
dice...
implícito.
No, pero ya si nos metemos en tema de regalos de Reyes Magos, ahí sí que estoy completamente en contra.
Claro,
es decir, al final eso ya es valor simbólico multiplicado por 4. No va ni siquiera a la relación entre empresario, empleador y empleado, sino que es una cosa familiar, una cosa que lo hacen con todo el detalle y con todo el amor del mundo. Ahí es imposible valorar económicamente lo que te están haciendo.
Venga, que va a hablar Ana María, se va a poner Ana María el micro,
que también debes de analizar un poco esa persona que tiene enfrente para hacerle ese regalo, porque por ejemplo un perfume tú no puedes regalarlo a lo loco
desde
porque
luego.
A ti es el que te gusta,
desde luego
tienes que pensar. Entonces, si lo vas a regalar o si vas a regalar un jersey, que sabes qué, pero como dice el Yuyu, si le pones su ticket regalo... Claro.
Hombre, pues si le pones el ticket regalo, sí que es verdad que es un poco... Oye, mira,
ya te está dando la opción, que si no te va bien, que si no te gusta, pues tú puedas...
Pepe te está mirando. Pepe, tú estás ahí deseando hablar, pero no te hemos dado... Di lo que quieras.
Y lo que quieras. Bueno,
básicamente yo lo que estoy pensando es que algunas personas somos un poquito puñeteras para que nos regalen. Yo pongo un ejemplo. A mí me gusta El Señor de los Anillos, la trilogía, versión extendida en Blu-ray. Vale. Y a mi amada esposa, Rocío, te mando un beso de aquí, era la mujer de mi vida, te quiero mucho.
Aprovecha también.
Vale, ya que estamos, lo decimos. Me regala la versión en Blu-ray, pero sin extendida.
Uy, detalle más feo.
Y yo quería la extendida, porque yo en el cine no vi la extendida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque somos puñeteros. Entonces, como dice Yuyu, si tienes tu ticket regalo, pues coge y lo descambias.
Pero no venderlo en Wallapop, pues lo que estamos hablando.
Hombre, eso es si se te pasa el plazo para descambiar ticket regalo.
Habrá que sacar situaciones límites, ¿no? Ya, ¿no?
Vale, vale. Hacemos los argumentos, la argumentación final. Terminamos con, venga, Isabel, ¿alguna cosa más que decir?
Yo lo tengo claro y creo que hoy, creo que he convencido y que he traspasado. Sí, creo que sí, porque al final el único...
David, gracias.
Es que, de verdad, hoy me ha cogido manía.
Venga, mira,
el único punto a favor es el sentimental, y la realidad es que dentro de ese cariño, como acaban de decir, se prevé el hecho de, oye, puede que no te quede bien, oye, puede que no haya terminado de acertar, y puede cualquier cosa. Entonces, con el cariño que yo te tengo y te hago el regalo, acepto que lo quieras cambiar
o vender, que sea más feo, no lo sé. Venga, argumentación final.
Yo creo que ha quedado clarísimo que el tema de vender regalo es una cosa bastante fea, y no solo ya si es un regalo entre familias, sino también entre empresarios. Es verdad que a lo mejor tenemos esa excusa de que la relación no es de sangre, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos que centrarnos en que es un regalo, en lo simbólico que es, y en cómo podemos aprovecharlo para ayudarnos a nosotros mismos y a nuestra familia.
En 30 segundos voy a decir hay un concepto del que no hemos hablado aquí, que es la deslealtad. Es decir, si una empresa te está tirando una cesta agradeciendo las horas o el esfuerzo, la ilusión que tú has puesto en el producto de la empresa, y te está regalando una bolsa, está muy feo, muy desleal, que tú se lo des a otra persona o lo venda.
Está de moda, que está de moda y se está convirtiendo en viral. Que antes de despedir a nuestros compañeros y amigos de Dicenti, me ha contado Isabel una cosa que sí, claro, como hoy tenemos tantos aleos, una cosa que ha sido noticia. Cuéntalo, ¿puedes contarlo rápidamente, Isabel?
Sí. Ha sido ayer. Muy rápido, y es que justo viene a coalición con la lealtad, y ha sido precisamente por un poco de rifirrafe que se ha creado entre dos influencers del panorama español, que una es de aquí de Sevilla, Fabiana Sevillano, junto con el hecho de que se ha llevado un premio, y finalmente se llevaba otro, Lola Lolita, conocida TikToker, y esta ponía de relevancia el hecho de que precisamente algo como la lealtad queda un poco en decadencia y un poco que no existe de ninguna forma en ese sector. Ajá. Y hablaba precisamente de eso.
Y ha cubierto, y ha cogido titulares.
Y ha cogido titulares.
Ha puesto titulares.
Bueno pues Isabel y Hipólito, muchas gracias.
Muchísimas
gracias. A vosotros siempre.
Pero siempre tengo que decir que el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo, y quien se encarga de hacerlo posible es la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, Dicentis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Deja que el sabor auténtico entre en tu casa con Colorín. Disfruta de nuestros jamones de bellota 100% ibéricos, lomos, salchichones y carnes selectas, y a precios irresistibles. Haz tu pedido sin moverte de casa y recíbelo cómodamente con nuestras ofertas exclusivas. Entra en colorín.com o llámanos al 953 51 24 44.
Llevan 3 atracos en 10 días. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas. ¿Dónde está Miguel? Yo solo.
Luis Tosar, Jesús Carroza. Un policía, un ladrón, dos hermanos. Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Porque Sevilla es la ciudad para partir, la ciudad para volver. Saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad en tu universidad.
La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral, y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
IES Arrabal de Carmona. Centro sede de Andalucía Acredita.
La Diputación de Sevilla trabaja para que acceder a una vivienda sea más fácil.
Promovemos vivienda protegida, ayudas al alquiler y colaboramos con los ayuntamientos para ofrecer soluciones reales.
Porque todos merecemos un lugar donde construir nuestro futuro. Vivas donde vivas, un hogar a tu alcance.
Diputación de Sevilla.
El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MGZS. Más tecnología. Más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MGZS. Find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14 en el Polígono Carretera Amarilla en la S30.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
El futuro está en marcha. Del 11 al 14 de diciembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 4 días en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Qué mejor manera que acabar con música en este programa, este viernes, en las puertas de fin de semana. Y nos preguntamos, perdón, ¿qué tendrá Huelva que tanto arte desprende? Y para muestra este villancico que suena, y vamos a conocer enseguida a quién pertenece.
Sonaban panderos de pieles.
La verdad es que Andalucía ha estado muy presente y Huelva también. Iniciamos el programa desde Huelva y ahora lo vamos a terminar. Amor y esperanza es el título de este villancico flamenco que nos ofrece Diego García, un joven intérprete pero con una sólida experiencia escénica, fruto de años de trabajo, porque además es saxofonista clásico y un gran artista flamenco.
María Radiante.
Diego García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2025 es tu año, porque has lanzado este primer disco, ¿no?
Sí, así es. 2025 ha sido un año cargado de novedades, ya que salí de la voz súper tarde, digamos, a la hora de empezar a lanzar cosas. Y bueno, da gracia que tenía un disco ya casi entero preparado y pude lanzarlo hace poco.
Ah, y este es tu primer villancico, ¿no?
Exacto, mi primer villancico. Y primer single después del disco, claro.
Esa ¿Cómo? Primera vez titulada, ¿eh? Sí, sí. Las primeras veces.
¿Cómo está siendo la experiencia de este proyecto?
Bueno, la experiencia muy bonita. Ya, la verdad es que para mí la Navidad es una época que me transmite mucha nostalgia, la verdad es que me siento muy identificado con la Navidad, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo con música.
Diego, saxofonista clásico, acabamos de decir, bueno, la guitarra también la toca, ¿no?
Bueno,
la chapurrea. Pero es que además está preparado el teclado, que no sabemos si estará transportado hoy o no, ¿no?
Bueno, cada uno
el teclado si estará transportado.
Se lo ajusta como puede.
Uy, uy, uy.
No, quiero decir que cada los teclados son perfectamente moldeables, igual que...
Sí, si no, en otro tono no pasa nada.
Claro, le puede poner tu transporte
no, a la... No, que suena así, que digo que eres multiinstrumentista, que eso también para tu juventud, que tú desde chiquitito has estado estudiando y preparándote, ¿no? Para esto.
Sí, así es, la verdad es que, bueno, no me considero multiinstrumentista, para mí sería...
No, para mí sí, pero... para mí lo eres, yo no toco ni la flauta, ¿no?
Me gusta sentirme acogido a la misma vez que canto por diferentes instrumentos, porque al final es como que te arropas tú mismo, ¿no? Pero para mí considero que lo que estoy un poco más introducido es en el saxo, por supuesto, que lo he estudiado, y en la voz, ¿no? Que ahora que estoy en este camino.
Diego, ¿cómo conseguiste que Falete colaborara contigo?
Pues eso fue fue algo imprevisto, porque, cosas de las redes, ¿no? Que al final hacen de la suya muchas veces muy bien. Y bueno, pues me empezó a seguir, o no recuerdo si yo a él o así. Pero bueno, que nos empezamos a seguir. Y bueno, pues empezó a darle me gusta como a los vídeos que cantaba y demás. Y vi la oportunidad, ya que estaba haciendo el disco, digo, maestro, ¿te importaría colaborar conmigo? Y bueno, no se lo dudo. La verdad es que si es buen artista, como persona es tres veces mejor.
Esa primera vez, el título de tu primer disco, ¿y cómo te has atrevido? Bueno, atrevido, ¿cómo dijiste, venga, pues yo también quiero un villancico?
Pues a mí la Navidad es la época que más ganas me dan de hacer cosas. No sé por qué pasa, nunca me acuerdo de los villancicos a lo largo del año, pero llega diciembre y digo,
me transformo.
Y como he dicho antes, me siento muy identificado con el ambiente que transmite la Navidad. Entonces, quería hacer algo. Es verdad que hacía muy poco que había sacado el disco, pero mi cabeza no puede parar. Y bueno, conté con mi mano derecha y mi ojito izquierdo, que es Daniel Cuña, sí, que me compuso este villancico, que es precioso, y bueno, pues he visto la oportunidad de sacarlo.
Qué bien, y en las plataformas no veas.
Sí, está colgado desde el mes pasado, desde finales del mes pasado.
Sí, así,
¿no?
Es.
Yo estoy deseando escucharlo, no sé ustedes.
Yo también, y como lo está ahí con... ¿Qué, nos preparamos para ello?
Por supuesto, cuando queráis.
Pues ahí nada, está el piano preparado, música en directo, que siempre nos gusta escucharlo. Hombre,
como en directo, y así se demuestra, Yuyu, también quién es un buen artista y quién no. No todo el mundo se atreve, ¿eh?
Y ahí Don David Hidalgo va
a hacer... Bueno, el micro la ha quitado. La ha quitado el micro.
Sonaban panderos de pieles, un revuelo de estrellas en el cielo. Los ángeles estaban llegando, se llenaban de malla las calles de un pueblo. Olor a tomillo y romero, María radiante está, porque ha nacido su niño y ha llenado el mundo de amor y esperanza. Los pastores que lo vieron en Belén se murmuraban que el niño se había dormido con el eco de una guitarra que al ladito de una candela le cantaba. Los pastores que lo vieron en Belén se murmuraban que el niño se había dormido con el eco de una guitarra que al ladito de una candela le cantaba.
Bravo. Bueno, Charo, qué lujo, ¿no?
Lujo, fíjate que es que yo estoy también multiinstrumentista, ¿no? Pero multifunción, estamos aquí haciendo de todo, con las redes sociales. No, la verdad es que la Navidad tiene algo especial, pero si sobre todo está aderezada o puesta esa banda sonora con artistas como Diego, pues imagínate, ¿no? Va a tener que hacer un disco entero de villancicos.
Hombre, ojalá que sí, salga la oportunidad, me encantaría.
Oye, para el 2026, ¿qué tenemos ahí en puerta?
Ana María también.
Para el 2026 hay muchas cosas, la verdad, muy bonitas. Que por desgracia aún no puedo comentar, pero la verdad es que vienen proyectos muy cargados del año de cosas bonitas.
La televisión y ese concurso, ¿no? Que de talentos, ¿no? En el que tú has participado, para ti ha sido, bueno, pues esa carta de presentación, ¿no? Sobre todo, ¿cómo lo viviste?
Pues la verdad es que La Voz fue algo que no me esperaba tampoco, a la hora de entrar, de empezar a continuar en los castings. Bueno, por supuesto, cuando entré allí en lo que son las audiciones a ciegas, tampoco me lo esperaba. Y ha sido una oportunidad que te abre muchas puertas y que te sientes, bueno, valorado también como un artista, ¿no? Y eso es muy bonito.
¡Ay, de la tierra! Si es que tenemos joven talento andaluz.
Si es que tenemos talento en Andalucía.
Andalucía, ¿qué te parece? Ana María, ¿quién te iba a decir a ti que vivas? Hombre, a conocer la radio, además, a escuchar tanto artista,
hombre,
a escuchar tanta palabra.
Antes, que me ha encantado.
También, Álvaro.
Y este, el villancico de él, es precioso.
Muchísimas gracias, hombre.
Diego, va a probar una torta de avena.
¡Oh, qué rico!
Ha traído torta de avena.
Es donut de calabaza, era,
sí,
¿no?
Sí, qué bueno. Se lo hemos podado.
Pruébalo, pero no va a cantar más, ¿no? Porque eso
te
va
a poner. Eso después te pueden engollipar, un poquillo.
Espérate, porque te vamos a pedir algo más.
¿Cómo te va al final?
Perfecto.
¿Qué te gustaría también? No, si puedes, todo un atraco, algo de tu primer disco, de esa primera vez.
Lo que queráis.
Venga, no sé, que te...
¿Así a capela te atreves? ¿Sí?
Por supuesto.
Ah, venga, vamos.
Vamos a ver qué canto.
Quiero volver a hacer la vida soñada contigo, ganarte, verte feliz y perderme contigo a solas y al filo de la luna. Quiero volver a la luz de aquellos días y parar contigo el tiempo de aquel primer sentimiento que por suerte no se cura. ¿Qué fue de mí, de ese amor que se quedó en el jardín de nuestro cuento y en la fuente del recuerdo y en el rincón de nuestro beso, en la noche de los tiempos? Y el tiempo, que todo lo va enfriando, no puede con la candela de esa vez primera.
¡Madre
mía! Oye, qué maravilla, Diego.
¿Tú vienes de familia de tradición flamenca, Diego? ¿Dónde has salido tú?
Bueno, yo salí de Calaña, de un pueblo de Huelva que... Que sí que es un pueblo que tiene mucha tradición, le gusta mucho el flamenco y bueno, allí en la sevillana, en los fandangos y eso se lleva mucho. La verdad es que mi familia no, son aficionados. Mis padres cantan y la familia de mi padre es más de la música, de la tradición, del folclore, de cantar en iglesia y demás. Y por parte de mi madre sí que siempre se han escuchado fandango de Huelva, a Toronjo,
vamos.
¿Y cómo sí, te dio a estudiar saxofón a ti?
Eso.
Pues la verdad es que, bueno, desde chico yo jugaba con las cacerolas de intentando que fueran platos de la banda de música. Dice mi madre que era muy, muy travieso y que con lo único que me estaba quieto era con la banda de música, ¿no? Y cuando había música. Y bueno, pues con los 8 añitos me dijeron de ir al conservatorio. Y no sé por qué, sinceramente, pero me dio por ese instrumento y acerté.
Oye, Diego, a la chica que te acompaña le están gustando las tortas, acércate al micro que te ve que estás comiendo
las
tortas.
¿Pero por qué le haces hablar a la chica con una comiéndose la torta ahora mismo, David?
¿Y cómo está la torta? Porque te veo ahí.
Está espectacular.
Sí, ¿no?
Ana María, todo.
Gracias.
A ver, vamos a decirle calabaza.
La de calabaza, el donut de calabaza te estás comiendo.
Sí,
¿no?
Está buenísimo.
No, yo lo tengo que probar todo. Mira, bien lo que me viene, David, yo estoy aquí con la K.
Hombre, la verdad es que hemos echado una tarde maravillosa.
Hemos echado una tarde
que Pepe que se ha tenido que salir.
Música, sí, dulces, ahora vamos a despedir. Ahora le vamos a decir a Pepe que entre.
Uy, que
es una tarde. Ese problema de hiperacusia.
Eso, la hiperacusia que también bueno, hay que hacerla
visible. Pepe podía aprovechar que está entrando por la puerta, como decía que tenía unos dulces conventuales. Pepe, a mí me va a dar 1 o 2, ¿no? Para yo probarlo, ¿no? Repártelo o algo.
A mí me da 1 o 2, luego has dicho reparte, David.
Yo me he tomado hoy ya 3 dulces.
3 dulces, lo que te queda. Pues,
el de chocolate, de Ana María.
Yuyu te está aguantando.
A ver, aquí hay una de avena, si queréis probarla.
Ahora lo voy a probar. Uy, a mí es
oye, pues muchísimas gracias, Ana María y Pepe, por habernos acompañado en la tarde de hoy, por habernos traído estas delicias.
A vosotros por habernos hecho...
Cómprate una radio, Ana María, cómprate una radio.
Sí, sí, sí.
Para el próximo EGM nos votan.
Ana María, tú hiciste el día de la del apagón, ¿cómo te enterabas tú de las cosas? Si no tenías radio.
Ah, pues
no se enteró la mujer.
No te enterabas de nada, ¿no? ¿Qué hiciste tú?
Estaba mejor sin enterarme de nada.
Ahí en la cocina haciendo tortita de avena,
hombre,
¿no?
En la cocina hacía que si el pan, que claro, si el... Yo hago los panes también.
¿También?
Sí.
Bueno, qué maravilla de mujer.
Aquí tenemos las tortas de San Pancracio, ¿no se llama?
Mantecadas. Y aparte, como tengo aquí un patio grande, pues nos salíamos mi pareja y yo y jugábamos a la petanca.
O déjale el micro a Pepe para decir adiós.
Gracias, Ana María, gracias Pepe por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, privilegio.
Gracias también a Diego García por habernos traído la música tan chula, tan bonita en este último tramo de programa.
Viva Calaña, ¿eh?
Viva Calaña y Huerva. Y Andalucía entero.
Y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Que tengáis buen fin de semana y que el lunes, Dios mediante, estamos de vuelta aquí en el programa del Yuyu. Gracias a Charo Pérez, David Hidalgo, Maruca Bermúdez y Carmen Sánchez en la producción y don Manolo Fernández en la parte técnica. Que tengáis buen fin de semana. Nos vemos el lunes.